el principio del 101%. Encontremos el 1% en que estamos de acuerdo y démosle el 100% de nuestro esfuerzo. ¿Puedo encontrar algo en común con mi semejante y darle el 100% de mi esfuerzo? A veces construir relaciones es una batalla cuesta arriba y conectarse con otra persona puede ser particularmente difícil. ¿Cómo puede conectarse con personas que parecen no tener nada en común con usted? ¿Puede construir puentes para establecer relaciones en tales circunstancias? En ese caso, ¿pueden esas relaciones llegar a ser saludables, duraderas y productivas? Estas son preguntas legítimas. Debemos admitir que cuando no encontramos un terreno común con otra persona, es muy difícil conectarse. ¿Cómo puede lograrse tal conexión? La respuesta puede encontrarse en el principio del 101%. Cuando la conexión personal es difícil, usted debe encontrar aquello en que ambos puedan ponerse de acuerdo. Esto es algo que puede hacer con cualquier persona. El problema es que muchas personas, por naturaleza, hacen todo lo opuesto y buscan las diferencias que tienen con los demás. ¿Por qué? A veces se debe a una competitividad instintiva que motiva a la gente a llevar la delantera. En otros casos, la gente quiere sobresalir y encontrar su carácter distintivo. Otras veces la gente se enfoca en las diferencias porque se sienten amenazados por los demás. En lugar de esto, para establecer una conexión, la gente necesita definir un terreno común. La mayoría de las personas tienen muchas cosas en común, pero hasta la pareja más dispareja puede encontrar algo en lo que ambos puedan ponerse de acuerdo, y tan pronto lo hagan, necesitan darle el 100% de su esfuerzo. Entre mayores sean las diferencias, más importante será enfocarse en lo que tienen en común y mayor será el esfuerzo que necesitan darle. Esto no siempre es fácil, pero los beneficios pueden ser muy satisfactorios y provechosos. La siguiente historia lo ilustra bien. Charles Howard fue un empresario ejemplar. En 1903, tras prestar servicio militar en la caballería de los Estados Unidos y trabajar como mecánico de bicicletas en Nueva York, Howard decidió buscar fortuna en el oeste norteamericano. Se instaló en San Francisco y se las arregló para abrir un taller para reparación de bicicletas en el centro de la ciudad. En aquellos días, los automóviles eran una novedad y con frecuencia poco confiables en el panorama. Sin embargo, todavía no había talleres de reparación. Por esa razón, los dueños de automóviles empezaron a visitar el taller de Howard para solicitar su ayuda. Y Howard estuvo dispuesto a probar cómo le iría con la mecánica automotriz. En poco tiempo, Howard vio una tremenda oportunidad y se fue por tren hasta Detroit para conseguir una reunión con William C. Durant, director de la Buick y futuro fundador de la General Motors. Howard le cayó bien a Durant, quien decidió contratarlo. Más adelante, Howard se hizo acreedor a los derechos de franquicia para vender automóviles Buick en todo San Francisco. Y en 1905, a la edad de 28 años, Howard abrió su primer concesionario Buick con 3 vehículos comprados por él mientras estuvo en Detroit. Al principio no le fue muy bien, pero después del terremoto y el incendio de 1906, Howard se aprovechó de la nueva necesidad de tener automóviles. Entre su instinto natural para olfatear oportunidades y su dominio de la promoción, empezó a experimentar un gran éxito. En 1909, Howard expandió sus funciones en el negocio. Adquirió la distribución exclusiva de los vehículos Buick, National y Oldsmobile en todo el occidente de los Estados Unidos. Esta empresa le reportó una riqueza fabulosa a este pionero de la industria automovilística. Varios años después, cuando Durant rebasó sus capacidades financieras y se encontró al borde de la bancarrota, Howard salió a su rescate con un préstamo personal de $190,000 que Durant pagó con acciones de la General Motors y un porcentaje de las ventas. Howard no habría podido ser más exitoso, pues ni siquiera la caída de la bolsa de valores de 1929 pudo destruirle como ocurrió con muchos otros. A comienzos de la década de los 30, el otrora jinete de la caballería nacional, convertido en magnate de autos, reavivó su amor por los caballos y un amigo le hizo interesarse en las carreras equinas. Decidió que si iba a ser dueño de puras sangres, no trataría más que con ejemplares de primera clase. Compró unos caballos y se puso a buscar un domador. El hombre a quien encontró fue Tom Smith, de 56 años, un hombre del viejo oeste. Estos hombres no habrían podido ser más diferentes. Mientras Howard era un vendedor y promotor excelente, Smith era un hombre callado, que decía muy pocas palabras y podía pasar horas y hasta días seguidos tan solo viendo cada movimiento de un caballo. Howard era un hombre de negocios que apreciaba todos los lujos y comodidades de la vida en sociedad. En cambio, Smith era un viejo vaquero y arreador que estaba acostumbrado a dormir en el suelo y sin compañía humana. Smith había sido cazador de caballos Mustang y domador de caballos desde los 13 años. Durante su carrera había trabajado como cazador de venados, mayoral de rebaños de ovejas, rastreador de león montañés, fabricante de herraduras y entrenador de caballos. Los nativos americanos le llamaban el vaquero solitario. La autora y experta en carreras de caballos, Laura Hillenbrand, dice lo siguiente acerca de Howard y Smith. Los dos hombres representaban las dos mitades del siglo. Smith era el último de los verdaderos exploradores de la frontera, y Howard pavimentaba el viejo oeste de Smith con las ruedas aceleradas de sus automóviles. A Howard lo motivaba la imagen pública, mientras que Smith prefería su anonimato de vaquero solitario y retraído. Sin embargo, Howard tenía un ojo infalible para el talento equino. Desde el primer momento en que vio a Smith, su instinto le dijo que era el hombre indicado. Llevó a Smith a su establo y le presentó a los caballos su nuevo entrenador. A esta mezcla paradójica debe añadirse un jinete que ya había visto pasar sus mejores días. John Pollard era un hombre tenaz, incluso en una profesión reservada solo para los tenaces. No solo era jinete, sino que había luchado en muchas ocasiones para ganar premios, lo que no había logrado con mucho éxito debido en gran parte a que era más alto que sus rivales. Al igual que muchos de ellos, torturaba su cuerpo para mantener su peso por debajo de las 115 libras. En 1928, Pollard había sido uno de los 20 mejores jinetes de la nación, pero sus habilidades habían desmejorado y a mediados de los 30, cuando Smith lo contrató, ganaba cada vez menos carreras. En ese punto de su carrera, lo que le distinguía de los demás era su disposición a correr caballos que otros jinetes ni se atrevían a tocar. El millonario, el hombre de frontera y el campeón sin galardones. Tres hombres que no tenían nada en común, excepto una sola cosa. Un caballo de carreras que parecía inservible. Smith lo había encontrado y Howard lo compró. Además, los tres tenían la capacidad de enfocarse en la única cosa que tenían en común y no en sus diferencias. Hillenbrand describe el caballo de esta manera. El abdomen del potro estaba demasiado cerca al piso y tenía todas las propiedades de un bloque de cemento. Sus patas eran demasiado cortas y gracias a su ensamblaje desafortunado parecía cojear al caminar y su galope era tan desorganizado que tenía una tendencia desesperante a pegarse en el tobillo de adelante con su propia pezuña de atrás. Todos estos problemas estructurales eran empeorados por su trayectoria en las carreras. Aunque apenas tenía 3 años de edad, ya había corrido 43 carreras. Muchas más de las que corrían la mayoría de los caballos en toda su vida. El nombre del animal era Seabiscuit. Aquel ejemplar que a otros les parecía un estorbo incorregible se convirtió en uno de los caballos de carreras más famosos del mundo. Un héroe nacional en medio de la Gran Depresión, un tiempo en que la gente necesitaba cualquier aliciente. Tanto así que en 1938, Seabiscuit generó el mayor número de noticias en toda la nación. Incluso más que Franklin Delano Roosevelt o Adolfo Hitler. Seabiscuit no solo reportó las mayores ganancias, sino que en un duelo mano a mano derrotó a Almirante de Guerra, un ganador de la Triple Corona y uno de los mejores caballos de carreras de todos los tiempos. Esa carrera, la que la mayoría de los expertos de la época creyó que Seabiscuit no podía ganar, es ahora considerada por muchos como la carrera de caballos más espectacular de la historia. Realmente es admirable que tres hombres tan diferentes fueran capaces de encontrar un terreno común y concentrarse en aquella única cosa en la que podían ponerse de acuerdo e invertir toda su energía. Ese es el valor del principio del 101%. Es una herramienta increíble en el arsenal de relaciones personales de cualquiera. Sin embargo, no es algo que pueda sacarse de la caja para ser usado en todas las situaciones. Lo digo porque este principio supone un gran compromiso de tiempo y energía. Durante los primeros años de la vida de Seabiscuit, mucha gente tuvo la oportunidad de encontrar su potencial. De hecho, antes de que Smith lo entrenara, Seabiscuit estuvo en el establo de James Fitzsimmons, el entrenador más respetado de su tiempo. El problema fue que Fitzsimmons tenía tantos caballos de alto calibre bajo su cuidado que no le pareció que valiera la pena invertir tanto esfuerzo en Seabiscuit. Smith vio las cosas de manera diferente. Y fíjese en el fruto que obtuvo a cambio. Practicar el principio del 101% puede beneficiarle de muchas maneras. A continuación, les presento seis. Primera, prepara el terreno para el cambio. Si usted está en una relación en la que quiere influenciar a la otra persona a cambiar la manera como ve o hace algo, no debería tratar de iniciar el cambio en un área en la que no están de acuerdo. En las relaciones, el cambio debe empezar siempre por lo que se tenga en común. Cuando usted practica el principio del 101%, encuentra ese terreno común y lo expande, lo cual se convierte en un punto de partida excelente para el cambio. Segunda, evita conflictos innecesarios. He aprendido que es difícil discutir con alguien que tiene la razón. Cuando usted se enfoca en el área en que está de acuerdo con otra persona, está en terreno seguro porque ambos tienen la razón. ¿Para qué crear conflicto si uno puede evitarlo? Tercera, reduce la probabilidad de crear enemistades. ¿No está de acuerdo en que un solo enemigo en la vida es más de los que quisiéramos tener? La mejor manera de librarse de un enemigo potencial es convertirle en su amigo. Cuando usted busca las cosas en que están de acuerdo, aumentará la probabilidad de hacer precisamente eso. Cuarta, preserva algo de valor que de otra manera podría haberse perdido. ¿Cuántas relaciones con el potencial de ser beneficiosas han perdido porque se enfocó en las diferencias en vez de los puntos en común? ¿Cuántas amistades potenciales se le han escurrido entre los dedos? ¿Cuántas asociaciones productivas de negocios ha perdido? Si usted quiere mantener abierta la posibilidad de establecer relaciones beneficiosas, prepárese para practicar el principio del 101%. Quinta, le ayuda a sentirse bien con respecto a su papel en la relación. La gente que busca lo peor en los demás puede tratar de hacerse quedar bien al compararse con ellos, pero muy rara vez logran sentirse bien en cuanto a la manera como manejan la relación. A diferencia de ellos, la gente que busca lo mejor y se enfoca en los puntos en los que están de acuerdo pueden sentirse satisfechos al saber que hicieron su parte. Sexta, le capacita para sacar lo mejor de situaciones difíciles. La gente más feliz no necesariamente posee lo mejor de todo. Solo sacan lo mejor de todo. Si usted adopta el principio del 101%, sacará lo mejor de todas las oportunidades de relacionarse con los demás y de nadie puede esperarse más que eso. Quizás tenga a alguien en su vida que nunca se haya llevado bien con usted. Tal vez le resulte fácil ver todas las debilidades de esta persona y le parezca difícil ver más allá de sus diferencias. Le garantizo que pueden ponerse de acuerdo en algo. Todo lo que tiene que hacer es encontrarlo, y tan pronto lo haga, dedíquele el 100% de su esfuerzo. Se sorprenderá con los resultados y el impacto que esto puede tener.